Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Esto es La Noche. Yo soy el Artaud de Azumendi. Estás en la cadena COPE. Después de varias semanas de incertidumbre, la gran noticia se ha confirmado. Juego de Tronos, la serie con mayor impacto a nivel mundial ahora mismo, rodará parte de su quinta temporada en Sevilla. La ciudad andaluza acogerá la popular serie antes de fin de año y el Alcázar será el escenario perfecto para que los creadores, guionistas y directores de la serie puedan vestir de gala al menos una parte de esta quinta temporada de esta serie que tiene detrás muchísimos, muchísimos seguidores. Tenemos con nosotros al teléfono a Paco Robles, él es periodista de COPE, es el que hace la mañana de COPE en Sevilla y columnista del diario ABC, que nos va a contar y detallar los rincones que oculta este edificio institucional de los Reales Alcázares de Sevilla. Paco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por atendernos.
No, gracias a vosotros por llamarme.
Oye, lo primero de todo, una magnífica noticia para Sevilla.
Sí, es una buena noticia para Sevilla porque estamos ante una serie de alcance universal. Y aunque Sevilla sea una ciudad conocida en buena parte del mundo, nunca viene mal aparecer en una serie de este calibre, ¿no?
Sin duda alguna. Por eso y también por el impacto, me imagino, económico que dejará en la capital andaluza el paso de toda la gente que mueve su Juego de Tronos a la hora de rodar los episodios, ¿no?
Sí, el ayuntamiento está insistiendo mucho en eso. Y también en algo que me parece más interesante a largo plazo, y es que estas series mueven un turismo cultural, en el más amplio sentido de la palabra cultural,
¿sí?,
de personas, de, pues sabemos que estas series crean adicción prácticamente, ¿no?
Sí, sí.
Hay adictos que quieren visitar los lugares donde se rodó su serie, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso seguro que va a atraer a muchos turistas a Sevilla y en concreto a los Jardines del Alcázar, que es donde, por las noticias que tenemos, donde se va a rodar la serie.
Bueno, cuéntanos, para quienes no conocen los Alcázares del Alcázar de Sevilla, ¿cómo es el edificio? Hay que decir que tiene una parte, por así decirlo, una parte de construcción musulmana y otra cristiana, ¿no? Se inicia en la Edad Media, en la Baja Edad Media por parte de los musulmanes y va poco a poco viendo una transformación en su arquitectura hasta llegar a como la conocemos hoy en el siglo XXI, ¿no?
Sí, el Alcázar no es un edificio, es una acumulación de edificios.
Sí.
Es como una ciudad dentro de la ciudad. Y de la época musulmana, la verdad es que queda muy poco, queda el patio del yeso, solamente eso.
Sí.
Porque después hay dos palacios, los dos grandes palacios del Alcázar. Es curioso cómo la gente se confunde de épocas. Hay un palacio que es el Palacio Gótico y otro que es el Palacio Mudéjar. La uh-huh. gente piensa que el Palacio Mudéjar es musulmán y es anterior al Palacio Gótico, y no es así. El Palacio Gótico, que es de Alfonso X el Sabio, es del siglo XIII, y del siglo XIV es el Palacio Mudéjar, es un palacio cristiano, aunque cualquiera que llegue y vea la arquitectura piensa que es un palacio islámico, sin embargo es un palacio cristiano. Lo que ocurre es que el rey Pedro I, para unos el cruel y para otros el justiciero Pedro I, manda edificar ese palacio según el gusto islámico, aunque ya digo, repito, es un palacio cristiano, pero es una paradoja muy interesante, palacio donde además intervienen otros reyes, o sea, el patio de las doncellas, que es el gran patio, el
sí.
patio conocido universalmente del Palacio Mudéjar del Alcázar, la segunda planta no es Mudéjar, es renacentista y la mandó construir Carlos V, o sea, es una acumulación, ya digo, de de edificios de varios siglos que forman, digámoslo así, como una especie de ciudad en el tiempo, ¿no? O sea, el Alcázar, pues en el Alcázar hay edificios desde el siglo X o incluso anteriores, pues hasta edificios que se han construido en el siglo XX.
Tiene, por lo tanto, además de estilo islámico, el mudéjar, el gótico, el renacentista que hacías tu referencia, el y también barroco. Incluso elementos barrocos, eso te iba a decir.
Exactamente, sí, también hay elementos barrocos y después hay grotescos barrocos y también hay elementos de, sobre todo en los jardines, elementos de la arquitectura regionalista sevillana de principios del siglo XX. O sea, ya digo, es una especie de palimpsesto donde los estilos se han ido acumulando uno encima de otro.
Leyendo hoy en las redes sociales, en algunos blogs, en algunos medios de comunicación, lo que hablaban sobre los reales alcázares de Sevilla, había quien, de cierta forma, y aquí eres tú el que me tienes que decir si están más o menos en lo cierto o no, lo venía a comparar, sin igualarlo ni mucho menos, pero venía a hablar de una cierta similitud con la Alhambra de Granada. ¿Tú le ves algún parecido al Alcázar de Sevilla?
En el Alcázar de Sevilla hay elementos nazaríes realizados por alarifes de Granada, por ejemplo, ¿no? O sea, hay ciertas similitudes. Hombre, la Alhambra de Granada tiene un componente que no tiene el Alcázar de Sevilla, que es el del paisaje. La Alhambra de Granada, simplemente por el paisaje, pues luce muchísimo más. Sin embargo, la Alhambra de Granada es un complejo nazarí, aunque tenga también un palacio de Carlos V añadido. El Alcázar de Sevilla, insisto, es una acumulación de estilos, no es un solo palacio, es una serie de palacios que además van incardinados en una serie de jardines, con lo cual lo que se crea es una ciudad paralela. O sea, el Alcázar de Sevilla es una ciudad dentro de la ciudad, como decía antes.
Y además es el Palacio Real en activo más antiguo de Europa.
Exactamente, porque es un palacio real en uso, es un palacio real que tiene habitaciones. Tiene habitaciones que fueron utilizadas por Juan Carlos I y que ahora serán utilizadas por el rey Felipe VI. O sea, tiene habitaciones reales y es un palacio real en uso. O sea, que lo de Juego de Tronos, está bien lo de Juego de Tronos, que se ruede en el Alcázar, porque además el Alcázar de Sevilla está ligado a muchísimos reyes, desde el rey Abadí musulmán al Mutamid, pues hasta aquí tuvo un hijo su primer infante, el que se le murió a la reina Isabel la Católica. Aquí se casó Carlos V. Ajá. Aquí vivió Felipe V, estableció la corte en Sevilla durante el lustro real en el siglo XVIII. O sea, es un alcázar donde los reyes, los tronos, digámoslo así, siempre han estado presentes. O sea, con lo cual la serie viene a un sitio que el Alcázar de Sevilla está ya muy, como dirían ahora, está muy pasado ya de todo esto, ¿no? Sí. O sea, el Alcázar ya ha visto absolutamente todo dentro de sus muros.
Recuerdo yo que tendría, pues no lo recuerdo bien, pero 15, 16 años estaba haciendo el BUP en el colegio en Bilbao y me acuerdo que el Alcázar de Sevilla junto al Archivo de Indias y me parece que a la Catedral de Sevilla fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en su día, ¿no?
Hace unos 26, 27 años fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Además están están uno junto al otro, vamos. Hay una plaza que es la Plaza del Triunfo, que es la que los une a los tres. El Alcázar de Sevilla, evidentemente, efectivamente está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Me imagino que hoy en Sevilla no se habrá hablado de otra cosa.
Bueno, aquí se habla de mucho, pero bueno, sí, es la noticia. Además ha ido en portada el diario ABC, que es el periódico más importante de la ciudad. Sí. Y bueno, lo cierto es que la noticia ha causado cierto impacto por eso, ¿no? Porque se pone en relación un edificio tan antiguo como el Alcázar con algo tan contemporáneo como la serie Juego de Tronos. Bueno, y tú que eres de Bilbao, pues aquí se va a rodar, ayer se conocimos que se iba a rodar la segunda parte de Ocho Apellidos Vascos. Ajá. O sea, que Sevilla, sí, Sevilla se va a convertir en un plato cinematográfico. O sea, pues ahora mismo, dentro de poco, cuando salgas a la calle, alguna película vas a salir.
Me alegro mucho porque es una ciudad extraordinaria que además se lo merece. Esto va a ser más o menos en octubre, con lo cual tampoco sufrirán los rigores del estío, del verano, del calor y la humedad que en Sevilla hace en verano, y será una temporada, bueno, pues grabada en unas condiciones al menos las que van a tener los actores y todos los que vayan en el equipo de Juego de Tronos, de lo más volancible, ¿no? Porque en octubre en Sevilla se está muy bien.
El mes de octubre es uno de los meses más bonitos que tiene Sevilla, aunque el tópico hable de la primavera, pero la primavera es más inquieta, es una estación más contradictoria. El otoño en Sevilla es la estación más hermosa con diferencia, y sobre todo la luz. Yo creo que si lo han estudiado bien, han acertado, porque la luz de Sevilla entre mediados finales de septiembre hasta noviembre es una luz maravillosa, porque es una luz dorada, es una luz muy sutil, y creo que cinematográficamente les vendrá muy bien.
Bueno, pues Paco Robles, te agradezco, compañero de la COPE de Sevilla, que nos hayas hecho este dibujo, este perfil sobre Sevilla, por supuesto, sobre lo que va a suponer en cierta medida el paso de Juego de Tronos por la capital hispalense, y sobre todo para que redescubramos o podamos, nos sirva también a todos para volver a fijarnos en los reales alcázares de Sevilla, que es donde tendrá lugar el rodaje de parte de esta quinta temporada de la serie de más éxito en la actualidad, no solo en España, sino a nivel mundial. Paco, un placer como siempre, que te vaya muy bien, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hablamos también ahora con alguien que nos puede hablar de la parte, digamos, que va a afectar a la población, que más va a afectar desde el punto de vista institucional y, por tanto, con la mirada más puesta en el interés de todos, porque la famosa serie Juego de Tronos, de la que estamos hablando, se va a rodar también en Osuna después del verano. Tenemos al teléfono a Rosario Andújar. Ella es la alcaldesa de Osuna. Rosario, muy buenas noches.
Muy buenas noches, y buen día y buenas noches.
Y enhorabuena, porque yo creo que, bueno, pues pocas veces pasan por las manos de un ayuntamiento, de una localidad como Osuna, acontecimientos, al menos en principio, de tanto relumbrón, ¿no?
Pues efectivamente, la verdad que es algo demasiado extraordinario. Y aquí estamos, pues, teniendo la conciencia de ello, pero lo he repetido hoy a lo largo del día varias veces. No sé si somos capaces de transmitir con palabras pues lo que supone, lo que puede suponer, ¿no?, el rodaje de parte de esta serie de Juego de Tronos en Osuna y lo que la repercusión que puede tener. Creemos que sí, pero yo no sé si todo el mundo es consciente, ¿no?, porque estamos hablando, como bien habéis dicho, de la serie televisiva de más éxito de índole mundial y que tiene tantísimos seguidores, que acaba hace pocos días de terminar la cuarta temporada y...
Sí.
Y bueno, rompió todos los números, ¿no?
¿La alcaldesa de Osuna ha visto Juego de Tronos o va a tener que ahora meterse un intensivo para ponerse a la altura de cuando reciba la visita?
Tendré que ponerme intensivo, porque
sí, ¿verdad?
Tengo que reconocer que había visto algo, ¿no? Alguna cosita, pero poca, porque en realidad puedo ver poca televisión,
sí.
Poca televisión, casi nunca. Tiene que ser lo que me pille, ¿no? Lo que en un momento dado me pille, no
pues
puedo
ahora,
hacer seguimiento.
Ahora, cuando lleguen las vacaciones, habrá que empeñarse un poco.
Sí, ya me he pedido las temporadas, a ver si soy capaz de apoyarme esto, porque parece, además se tiene que disfrutar muchísimo, con lo cual no creo que conlleve mucho esfuerzo.
Desde luego que sí. Para situar a nuestros oyentes, porque claro, uno dice Osuna y es una localidad que nos suena absolutamente a todo el mundo, bueno, que porque entre otras cosas pues está el famoso duque de Osuna, pero Osuna es provincia de Sevilla. ¿Provincia de Sevilla a cuánto de la capital?
Pues está a 87 kilómetros de la capital.
A 87.
Estamos, de todas formas, estamos en el centro de Andalucía, lo sabréis perfectamente.
Sí.
Estamos equidistantes con Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla y a poco más de las provincias más lejanas de este centro, ¿no? Pero en realidad una ciudad muy bien comunicada por autovía y por vía férrea, por medio de transporte público, autobuses, muy bien comunicada, tan bien que a veces pensamos que nos perjudica, porque claro, a veces lo que no afianzamos son toda la gente que aquí trabaja de otros lugares, porque es tan fácil trasladarse de Sevilla a Osuna o a Málaga que va y viene en el día, ¿no? Perfectamente,
claro.
Sin problema alguno.
Unos 18.000 habitantes aproximadamente censados, ¿no?
Sí. Sí, esa es la.
Por lo tanto, podemos decir que es un pueblo mediano, mediano, y como es un pueblo muy de paso, muy acostumbrado a recibir gente, tanto sea de paso como para quedarse, ¿no?
Sí, además también sabéis, es un pueblo universitario, una ciudad universitaria,
¿sí?
Una pequeña ciudad, que precisamente ahora cuando os escuchaba decía, bueno, pues es verdad que los rodajes parece ser que están previstos en el otoño, precisamente casi al comienzo del curso universitario.
Así es.
Y tanta gente joven como acogemos aquí en Osuna durante el transcurso del año no escolar, bueno, universitario, bueno, pues van a poder, no sé, percibir al menos esa vivencia tan extraordinaria que todos vamos a poder ver en Osuna. Ya son muchísima gente las que se han enterado a lo largo del día, las que se han interesado por, incluso por alojamientos en Osuna, ¿no? Ya queriendo ser, proponiéndose como extras, y además claro, compañeros y compañeras alcaldesas, pues, dicen, oye, háblale de mi pueblo que también es bonito, entonces, y de cosas. Ha sido toda una experiencia a lo largo del día de hoy, bueno, de mediodía, porque la verdad que no nos autorizaron, o bueno, recibimos el comunicado oficial a media mañana, ¿no?
¿Qué han visto en Osuna? O dicho de otra forma, ¿se conocen las localizaciones de Osuna donde se va a grabar parte de esta serie?
No, no, no nos han dicho eso, como podréis imaginar. No nos lo van a decir tampoco.
Bueno, pues hago la pregunta de otra forma. Entonces, alcaldesa, ¿qué tiene Osuna para quienes no la conocemos? Porque yo reconozco, o al menos creo, no haber estado nunca en Osuna y siempre recuerdo dónde he parado, habré pasado posiblemente, pero ¿qué tiene Osuna que la distinga un poco desde el punto de vista, bueno, del visitante en este caso, bueno, pues de todo un equipo de rodaje como Juego de Tronos?
Sí, Osuna, bueno, además de la riqueza patrimonial que todos conocéis, los edificios monumentales, tiene un sinfín de palacios, de casas palaciegas y unas calles que ya de por sí, bueno, pues yo creo que son un verdadero monumento. Además, bueno, pues dispone, ¿verdad?, de la Plaza de Toros, que no todos los municipios la tienen, y dispone de unas preciosas canteras, y dispone de un paisaje natural también enclavado entre a caballo entre la Sierra Sur y la campiña sevillana. Dispone de una llanura por ese hecho, por estar en plena campiña, que permite también, bueno, pues por unos espacios propios de la zona, pero bueno, también es verdad que hemos facilitado todo lo que se nos ha requerido, y parece ser que contamos con todos los requisitos, pues ha habido y por haber, para que parte de ese rodaje se tenga lugar en Osuna, ¿no?
Yo creo que los edificios de la universidad y de la colegiata son claros candidatos a ser edificios utilizados durante el rodaje, porque son una auténtica maravilla.
Seguramente iba a terminar diciendo, efectivamente, el monumento más emblemático de la ciudad es la colegiata, que no envidia cualquier catedral y que culmina, ¿no?, pues desde visto desde lejos, bueno, pues esta Osuna amplia y en horizontal, y justo al lado pues el edificio de la universidad, que posiblemente responda también a todo lo que necesitan. Vosotros que conocéis la serie perfectamente, bueno, pues aparte luego los efectos especiales, que es una serie de fantasía y de un mundo irreal como es de la que se trata, pues también habrá ofrecido lo que es una construcción horizontal que permite que haya espacios libres hacia el cielo. Creo que también habrá sido fundamental. Escuchaba a Paco Robles anteriormente, hablaba de la luz de Sevilla, que lleva toda la razón del mundo, que la luz de Sevilla en esa fecha es única. Bueno, pues en un pueblo donde podemos disfrutar de los espacios más libres, ¿no?, hacia arriba y hacia todas las direcciones, creo que ha podido influir también en ese aspecto.
Yo no recordaba cuál era el gentilicio de Osuna. He tenido que entrar en internet y veo que hay tres posibilidades: ursaonense, ursaonés o osunense. ¿A la alcaldesa cómo le gusta decirlo?
No, es ursaonense.
¿Ursaonense?
Es ursaonense, vale. Sí, es así. Es de la Urso, la antigua Urso. Sí. Y es así, lo de osunense no existe, yo no lo reconozco.
Pues aclarado, ¿y ursaonés tampoco?
Sí, ursaonenses, claro, ursaonenses. Ursaonés es uno, ursaonenses.
Vale.
Son varios.
Vale, perfecto. Pues aclarado queda entonces el asunto del gentilicio. Me imagino que los ursaonenses también contentos como los sevillanos ante esta noticia, entre otras cosas porque pues no deja de ser un municipio de tamaño medio y nunca se sabe, ¿no?, cuándo de repente puede venir una alegría de este estilo. Aunque desde el ayuntamiento seguramente ya hace pues un tiempo tenían un cierto conocimiento del interés por parte de la HBO, de la cadena televisiva, pues los ciudadanos hoy se habrán llevado una magnífica sorpresa.
Sí, efectivamente lo manteníamos en secreto y en silencio hasta la confirmación oficial, y por motivos obvios de la propia productora. Es lógico que hasta que no tenga confirmado todo no quieran dar la noticia, y así hemos hecho. Son meses de trabajo y meses de colaboración con Andalucía Film Commission y con su directora y con su presidente, sobre todo, y ya pues al final también con Fresco Film, que bueno, y ahora con HBO, ¿no?, que son los que la productora Nosotros la verdad que lo que hemos hecho es disponer y todo lo que necesitaban, pues lo teníamos, podíamos disponer de ello y además estaba disponible. No solamente que lo teníamos disponible y hemos trabajado para que así sea. Hemos facilitado, me imagino que cualquier otro municipio hubiera hecho lo propio, claro. Lo mismo, evidentemente, porque el interés máximo e inimaginable poder tener una campaña de promoción impagable, siempre impagable para que Osuna se fuese conocida internacionalmente, y esto evidentemente nos lo va a dar, ¿no? Con independencia de los efectos más directos en la parte previa y durante el rodaje que tenga que tener, lógicamente, pues sí, pues lógicamente también va a haber un dinamismo económico importante,
sin
de la
duda.
Hostelería y del comercio, no me cabe la menor duda, pero además esa proyección que nos permite una dinamización turística, es lo que nos cuesta a los municipios del tamaño de Osuna, porque nos cuesta, es difícil, pues ahora se va a conseguir de manera, yo creo que bastante más rápida y con mayor eficacia.
Pues que sea para bien, alcaldesa Rosario Andújar de Osuna, la localidad que junto con Sevilla ha tenido la grandísima suerte de acoger el próximo rodaje, parte del próximo rodaje de la quinta temporada de la serie de moda de Juego de Tronos, que no solamente la sigue mucha gente, sino que tiene fans muy, muy especiales, de los que nos gusta tildar a veces de frikis, en el buen sentido del término, por bueno, pues por todo lo que empujan y todo lo que siguen y cómo lo siguen. Enhorabuena, doña Rosario.
Bienvenidos sean todos esos fans y todos los que queráis venir a ver de cerca, ¿no? Cómo se produce. Espero que no tanto hasta incordiarle, pero sí.
No, hombre, no.
pero sí a disfrutarlo.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 27, 1:27 en las Islas Canarias. Mónica Villarain, buenas noches.
Buenas noches, Lartown.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Y después de hablar de Juego de Tronos, yo creo que mucho mejor.
¿Eres de Juego de Tronos
para
tú?
Venir. Soy, digamos...
Light.
Sí, light. No soy muy adicta a las series directamente porque no tengo mucho tiempo, pero es una que me atrae una barbaridad.
Sí.
Bueno, a lo que vamos. Ha salido el informe Index Life, el barómetro de las preocupaciones de los españoles de este mes pasado de junio, y según el cual los españoles más felices son riojanos, vascos, aragoneses y cántabros.
Doy fe.
Das fe como vasco, como buen vasco que eres.
Bueno, es que vivimos todos alrededor, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, pues esto nos da pie a preguntarte esta noche qué cosas te hacen feliz. Pueden ser una puesta de sol, una reunión con amigos, la sonrisa de tus hijos, jugar con ellos, la mirada de complicidad con tu pareja, por ejemplo. Queremos que nos cuentes esos pequeños detalles que te hacen feliz. Lo puedes hacer, ya sabes, en la noche. Tenemos varias vías. Estamos en las redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentras como La Noche de Cope. Nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es o, si lo prefieres, nos lo puedes contar al teléfono, llamándonos al teléfono gratuito en el 950-60-06.
Victorio Duque, buenas noches.
Muy buenas noches, Lartao.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Me alegro.
¿Tú sabes lo que a mí me hace feliz, de verdad?
No tengo, sí, creo que sí. Esquivar un excremento de perro cuando vas por la calle.
No. Ah. Cuando un amigo mío me llama y me dice, ¿te viene conmigo a ver el Betty? Eso es maravilloso, Lartao.
Sí.
Dice, es que se me ha quedado un carnet libre. Y entonces yo voy. Eso no tiene precio.
Este año más en segunda se queda algún carnet más libre de lo normal.
No, menos. Los béticos somos así.
Bueno, pues habrá que verlo.
Bien, te cuento.
Dime.
España se ha quedado fuera del Mundial de Fútbol.
No me digas.
Esto lo sabías, ¿no?
Pues esto es de ayer o de anteayer, ¿no?
Sí, bueno. España se quedó fuera del Mundial a las primeras de cambio. Y el gran ausente de este torneo ha sido Puyol.
Puyol, al final
de temporada decidió dejar la práctica de la que hasta entonces había sido su profesión.
Sí.
Lo tenemos a la escucha. Puyol, buenas noches. Una ausencia que yo sigo sin entender.
dispense, ¿eh? Yo tengo que excusarme con usted.
No, dispense nada.
¿Sabe usted? Ajá. Pero simplemente para disculparme con usted, hombre, con ustedes y además con todos los que nos escuchan.
Bueno, disculparte, tenías que haber estado. Hay que ver cómo tiene la voz, Puyol. Me recuerda mucho al expresidente Puyol. Bien, como ustedes han notado, estamos con el exjugador del Barcelona y de la selección.
Carlas.
Por cierto, Carlas, no te muerdas la lengua. La selección ha estado muy mal, ¿no?
Está peor que nunca.
¿Cómo?
Está peor que nunca.
No, pero...
Peor que nunca.
Pero, Puyol...
No ría, no ría.
No río. La culpa, Puyol, no es de Del Bosque, porque Del Bosque hizo que el equipo funcionara. Puyi como una máquina.
Es de una de las grandes labores del fue que creó la máquina, y creo que la creó bastante bien y bastante ajustado. Luego puede que se haya desajustado más, sí. Y sobre todo que se haya... En fin, hay siempre las maquinarias, hay que fijar que no se exorbiten, por así decirlo. Que no sean mayores de lo que corresponde, ¿no? Que no se les haga hacer más cosas de lo que corresponde, etc.
Claro.
Como máquina, ¿como era máquina? Esto, no existía.
No, la creó él. Oiga, señor Puyol, la máquina se ha exorbitado. Yo creo que habría que romper una lanza por nuestro compañero Miguel Ángel Díaz, Miguelito, que siempre ha denunciado pues todo lo que los secretos de la Roja, ¿no? Lo que ha pasado ahí dentro, ¿no?
Bueno, ha engañado a media humanidad. No, ¿cómo? Media humanidad. A veces a media humanidad, a veces a la otra media.
¿Miguelito?
Y finalmente a toda, ¿no?
¿Qué?
Desde nuestra perspectiva.
Pero se hablaba muy bien de usted.
El juicio es duro. Por ejemplo, cuando yo digo...
Puyol, por favor.
Sí, es duro.
Es duro. Tampoco hay que pasarse. ¿Cree usted, Puyol, que es un fin de ciclo?
Bueno, pues lo valoro negativamente, claro, pero es lógico porque está sucediendo una serie de hechos que ayudan a que así sea.
Sí.
Pero también debo decirle que es un hecho muy general.
¿Ah, sí?
En toda Europa esto, ¿no? Bueno, o sea, yo mismo acabo he estado estos días en Marruecos.
¿Marruecos?
Pero sí, es un hecho.
Ya, porque Puyol, en la concentración entre los jugadores ha habido líos, ¿no? Hay broncas.
¿Qué?
Broncas.
Bronca, no es desagradable. ¿Sí? Pues primero, permíteme una previa.
Sí.
Dispense, ¿eh? Yo tengo que excusarme con usted.
No, pero.
¿Sabe usted? Ajá. Pero simplemente para disculparme con usted, con ustedes y además con todos los que nos escuchan.
Vale. Me ha llegado que hubo muy mal rollo entre Casillas y Xavi.
Yo digo lo siguiente. Primero, son amigos míos.
Ah, ¿sí?
Lo han sido durante muchos años y siguen siéndolo. Y yo sigo sintiéndome amigo de ellos,
vale,
primero.
Vale.
Segundo, yo quiero agradecerles los servicios que durante muchos años hicieron, sobre todo visto que en estos temas en España tenemos la experiencia de que muchos casos que inicialmente se han presentado con gran estrépito, finalmente han quedado en nada, o casi nada.
En nada, han quedado en nada. Sí, Puyol, tú... Sí, apunta para otro lado. Puyol, tú no eres el Puyol del Barcelona, a mí no me la clavas. Porque yo tan tonto no soy. Tú eres el otro.
Tan
Puyol.
Tontos no somos.
Sí, tontos no somos. Eso. Pues, señores, señoras oyentes.
Tan tontos no somos.
Sí, ya lo sé. Disculpen, señores, estas son las cosas del directo. Lartaun, estoy abochornado. Disculpa, Lartaun, porque tú eres Lartaun, ¿no?
Sí, pero este no era Puyol, este.
Era Puyol, pero no era el Puyol que yo pensaba que era.
Pues dice George Lucas que la Yoda.
¿Sí?
No me ayudas.
¿En serio?
Yo, si tenemos luego problemas con...
Lartaun, yo había quedado con este señor que entraba desde Barcelona. Me dicen, va a estar Puyol.
Sí.
Vale, preparo la entrevista. Se la hago y me sale esto.
Pues, no sé. No te voy a decir que tanto como que me has estropeado el programa, pero algo hay que revisar aquí. ¿Esto es un problema de producción o no sé? Luego hablamos tú y yo.
Igual es que la línea no era, ¿no?
¿La línea de la Concepción?
Sí.
Vale. Anda.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
Robert Walton abandona Inglaterra en dirección al Polo Norte.
reúne para ello al grupo de hombres que constituirá su tripulación. Cuando están llegando al polo y las condiciones comienzan a hacerse completamente insufribles, encuentran en su camino a un extraño personaje que viaja sobre un trozo de hielo, navegando por un mar de aguas congeladas. Es el doctor Víctor Frankenstein.
Hay un paso hasta el polo norte, y yo voy a encontrarlo a costa de su propia vida, de la de su tripulación. La vida viene y se va. Si tenemos éxito, nuestros nombres vivirán para siempre y me aclamarán como el benefactor de nuestra especie. Se equivoca. Yo mejor que nadie conozco ese asunto. ¿Quién es usted? Me llamo Víctor Frankenstein.
El doctor Frankenstein comienza su aterrador e insólito relato. De origen ginebrino y nacido en el seno de una familia bastante acomodada, su infancia transcurrió feliz. Desde muy joven se interesó por los secretos que la naturaleza albergaba en su interior. Sus investigaciones se encaminaban hacia la metafísica y los secretos físicos del mundo.
Cuando eras pequeñito, solías cazar luciérnagas en el campo.
Sí, y cuando las atrapaba en mi tarro, morían.
Sí, llorabas mucho, ¿recuerdas?
Sí.
¿Por qué? Querías mantenerlas brillando junto a tu cama y que te iluminasen al leer. Estabas tan hambriento por estudiar. ¡Qué serio era aquel muchachito! Y te has convertido en un joven muy aplicado. Todos estos antiguos y extraños libros. Serás aún mejor médico que tu padre.
Una y otra vez se interrogaba acerca del origen de la vida. Para ello se consagró a la investigación de la composición natural y los procesos de corrupción del cuerpo humano tras el fallecimiento, ya que sólo introduciéndose en el estudio de la muerte se hallaría en condiciones de penetrar en los misterios de la vida. Una vez que reunió los conocimientos necesarios, decidió que se hallaba en condiciones de realizar el proyecto que desde el primer momento se había planteado, crear un ser humano.
Oh, Dios mío, estuvo usted tan cerca. La energía, por supuesto. Los materiales no eran correctos, necesitaba fuentes auxiliares. Aquí está el experimento. Un fracaso. Ser reanimado resultante. Malformado y de aspecto horrible. Este factor depende de la materia prima apropiada. ¡Vive!
Tras tener éxito en su empresa, una gran repulsión hacia su obra se apodera de él y sale corriendo despavorido de la habitación en la que se hallaba su creación. Tras ello, cae en un estado peligroso para su salud y una vez recuperado decide volver a Ginebra junto a su familia. Un día, estando disfrutando del contacto con la naturaleza, aparece ante él una abominable criatura desproporcionadamente grande y deforme. Es su creación que le pide una compañera.
¿Quién soy yo? Tú no lo sé. ¿Tú crees que yo soy malvado? ¿Qué puedo hacer? Hay algo que me apetece tener. Un amigo.
¿Un amigo?
Un compañero. Una hembra que se parezca a mí. Así ella no me odiará como tú.
El doctor Frankenstein acepta la petición del monstruo, aunque continuamente le asaltan dudas acerca de si está haciendo lo correcto. Una noche el monstruo se presenta en su laboratorio con el fin de supervisar el avance de los trabajos que culminarían con la creación de su ansiada compañera. El doctor Frankenstein monta en cólera y destroza su proyecto, dando así pie a que la criatura desate su ira contra él.
Es preciosa, no es para ti. Ven,
Elizabeth. Y mi nombre.
Elizabeth.
Elizabeth.
Es preciosa.
Di mi nombre.
Elizabeth. Ven a mí. Ven a mí.
Víctor.
No, es mía. Es mía.
¡Suéltala! ¡No!
¡Apártate de ella! ¡Es mía!
¡Ha dicho mi nombre! ¡Lo recuerda!
¡Es mía!
Uno a uno, el monstruo va exterminando a los seres queridos del Dr. Frankenstein, impidiéndole descansar y ser feliz. Cuando Robert Walton encuentra cerca del polo a Víctor Frankenstein, este iba persiguiendo al monstruo con el fin de darle muerte y así poder vengar todos los horribles crímenes de los que sus allegados habían sido víctimas. A los pocos días de terminar de narrar su historia, el Dr. Frankenstein muere.
Todo lo que una vez amé yace en una tumba poco profunda por mi culpa. Seguí el rastro que él dejó para mí. Hacia el norte. Siempre hacia el norte. Llevo meses ya. Una sola intención. Matarle. Y ahora... estoy cansado. Estoy... muy cansado.
Al camarote donde reposan los restos mortales del Dr. Frankenstein acude su criatura. Robert Walton lo descubre derramando lágrimas sobre los restos de su creador y se enfrenta a él. La horrible criatura le comunica su sentimiento de arrepentimiento y su propósito de abandonar la vida, ahora que habían acabado los motivos para que continuara existiendo. Dicho esto, salta por la ventana del camarote y desaparece.
¿Quién es usted? Él jamás me dio un nombre. ¿Por qué llora? Él era mi padre.
Frankenstein es una novela de la escritora inglesa Mary Shelley, publicada en 1818 y enmarcada en la tradición de la novela gótica. El texto explora temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de la vida y la audacia de la humanidad en su relación con Dios. El protagonista intenta rivalizar en poder con Dios como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. Es considerado como el primer texto del género ciencia ficción. Es curioso, Paco, porque fíjate que es un personaje icónico entre los monstruos, ¿no?, de toda la vida de nuestra niñez y ya de adultos, ¿no?, y que sigue, pues eso, casi dos siglos prácticamente después, apareciendo una y otra vez en cómics, en libros, en
opera
películas,
rock,
en series, en ópera rock, como la canción que estamos escuchando. A mí me pasó una cosa con Frankenstein, nunca la llegué a leer y nunca he llegado a ver ninguna película de Frankenstein. Y te explico por qué, porque siendo adolescente leí Drácula de Bram Stoker y me produjo tal impresión que dije,
se acabó.
Por ese camino no voy a volver a pisar.
Sí.
Y no he vuelto a pisar. Pero, y fíjate que no, a mí no me dan nunca, jamás miedo a las películas de terror ni nada,
pero no sé, Bram Stoker, la Drácula Bram Stoker me dejó una impresión un poco así y no, pero y,
sí.
¿Puedo decir, sin temor a equivocarme, que hoy es la primera vez en la que he conocido la verdadera historia de Frankenstein como tal?
Sí, porque,
gracias a tu texto, a tu recreación.
Sí, porque, pero bueno, son historias distintas, ¿no?
Sí,
la
claro.
de Drácula y Frankenstein. Frankenstein es una alegoría, ¿no?
Sí.
De la gente quiere ser más que Dios, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Y quiere tener el poder sobre la vida y la muerte, ¿no? Resucitar a un ser inanimado, en fin. Y sobre todo también una crítica al avance de ciertas tecnologías, de cierta ciencia, ¿no?
Así es.
En los tiempos que estamos. Yo creo que tiene más fondo, mucho más trasfondo, la novela Frankenstein
es
que la de Drácula, ¿no?
Sí.
Aunque después, naturalmente, ambas están dentro del género del terror y esta última más de terror en el género de ciencia ficción, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, así es. Muy bien, Paco, gracias.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 46 en las Islas Canarias, sintonía que significa que ya está sentado aquí a mi izquierda nuestro experto criminólogo y pionero en la policía científica, lo diré, de España, Salvador Ortega. Salvador, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Artur.
Vamos con un tema de actualidad, como suele ser habitual. En este caso, yo creo que, bueno, pues quien más quien menos ha visto, por lo menos alguna vez, esa agresión ocurrida en el metro de Barcelona de un joven, aparentemente joven, con el cráneo rapado, que propinaba innumerables puñetazos en la cara de un joven oriental que hemos sabido que es de Mongolia, de origen mongol. No es la primera vez, posiblemente y tristemente no será la última, pero sí que podemos hablar de este fenómeno que yo creo que en los últimos años se ha recrudecido más que lo que solía ser habitual, ¿no?
Sí, no es que se haya recrudecido, es que hay más números, o sea que se hacen de forma mucho más repetitiva. Verás, hablas de joven, ha resultado el individuo autor de los golpes,
¿sí?
Ha sido detenido por los mozos de escuadra y ha resultado ser un menor, es menor de edad desde el punto de vista penal, mientras que el chico oriental tiene 25 años, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues a mí lo que de verdad me produjo la atención y me puse a reflexionar es cómo se preparan estas situaciones. O sea, es un metro con muchísima gente que no es cuestión de que estuvieran solos. Y en el metro, pues este hombre no se ve con anterioridad, pero sí se ve que hay una persona filmando. Después se ha comprobado que eran dos. Uno ya era mayor, además.
Uno era el cámara y el otro era el autor de los puñetazos.
No, y otro más que parece ser que iba con los dos.
Uh-huh.
Bueno, pues empieza a filmar, pero a mí lo que de verdad me produjo suficientes datos como para poder estudiarlo es la posición. Fíjate en el escenario. Este individuo, menor o no, yo estoy seguro que es un chico al que le han entrenado en defensa personal,
sí,
o en karate, o en boxeo, o en alguna cosa de esta. Él está de pie, mientras que el otro está sentado. Se acerca y habla. Yo no sé si se entenderían, porque parece ser que uno es ruso y el otro es mongol.
Uh-huh.
Bueno, pues, pero fíjate la postura. Alto. En posición de dominio,
sí.
O sea, desde encima al que está,
sí,
sentado.
Sí, es un abuso clarísimo.
Eso, el de abajo entonces se encuentra con un espacio que han ocupado su propio espacio y que la distancia que tienen no le permite defenderse. Luego ocupa el ataque, claro, que para poder lanzarlo.
Sí.
Fíjate en la posición del brazo, que utiliza la derecha, en la posición del brazo arqueado hacia abajo, donde eso significa que toda la iniciativa e inercia que se empuje de muscular de ese brazo, naturalmente va a parar con mucho más potencia que
el impacto va a ser más fuerte.
Yo conté, de la forma que estaba, no se veía muy claro, pero yo conté 31 golpes.
¿31 impactos en la cara?
31 impactos en la cara, en el cuerpo y tal,
sí,
hasta
sí,
que
sí,
lo
sí,
separan,
sí.
Todo el público se echa encima y lo separan y tal. Pero yo me pensé en el primer momento que con la fuerza que había tenido, cubriendo el espacio y lo que había dirigido desde atrás hacia adelante en el arco del brazo, había dejado caos al mongol con los primeros golpes.
Y sin embargo, no.
Él se levanta. se levanta y responde a los golpes. No sé si le daría a su agresor o le daría a los que lo estaban cubriendo. Ya. Lo echan fuera del metro para separarlo, sale a, pero vuelve a volver a entrar y continúa el viaje no sería tan pancho porque tendría heridas, naturalmente, pero sí hasta que llegó el final de su trayecto.
Sorprende que, sobre todo en el primer impacto, el primer puñetazo, el que le coge desprevenido al agredido, que es un señor puñetazo, pues casi, bueno, pues como consecuencia del impacto, el pobre chico no pusiera ni resistencia ni defensa. Es decir, sigue recibiendo en la cara, yo no sé si aturdido, porque el primer impacto podía haberle dejado perfectamente KO, ¿no?
Hay 4 o 5 impactos, sobre todo los primeros son de KO, de haber perdido, y de hecho él baja las manos, no pone resistencia, sí, pero no sabía cómo ni de qué forma.
Bueno, no sabía ni lo que le estaba pasando, ¿no?
Esos son los golpes esos que dicen, tómale la matrícula al camión que acaba de pasar. O sea, que es que son enormes, y además pierde conciencia, pierde orientación y lo pierde todo. Por tanto, la defensa no es más que un acto reflejo, o sea, antepone los brazos a lo que pudiera venir, pero no sabe dónde los pone. Vale. Ni puede restar fuerza a lo que estaba haciendo. O sea, son golpes que podían causar lesiones muy importantes, muy importantes. Y ahora entramos pues en el origen de los golpes. ¿Qué ha producido esto? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos pensando?
Esto no es una casualidad, esto es algo premeditado.
Sí, no, esto yo creo que es que cada día hay más grupos y que se formarán grupitos para hacer ciertas cosas, y esto es como los encargos que se hacen administrativamente. Usted tiene que hacer 23, al mes 23, como estas, y salen a la calle a hacer las 23.
¿Podría ser una especie como de rito iniciático obligatorio en una de las bandas o pandillas criminales para poder entrar a formar parte de ellas o no?
Puede ser ritual, sin duda, ¿eh? Puede ser. Usted no entra aquí mientras no traiga un número determinado de vídeos, ¿eh? Y que demuestre que efectivamente está usted capacitado para poder entrar y que tiene usted las ideas claras de que lo que tiene usted que hacer es machacar a todo aquel que no sea de su raza, no. Pero sí, por lo menos, que le produzca un algo que le llame la atención, vamos.
Que sea un inmigrante de forma clara, ¿no?
Sí, en principio. Y bueno, y lo que a mí me extraña es que fuese un individuo oriental, que normalmente no se suele ir contra ellos, pues todo el mundo respeta que trabajan mucho, que están siempre abiertos, en que duermen allá en el mismo sitio donde trabajan, etcétera. No, pero que fuera a por un individuo de ese tipo. Yo no creo que podía llegar a diferenciar el que fuese mongol o chino o japonés. La verdad es esa, ¿no? Pero me hubiera extrañado menos que hubiera sido, por ejemplo, un sudamericano, o que hubiera sido pues un hombre de no, todo el mundo dice un hombre de color, ¿no? No son de color, son negros.
Sí. O mulato, o lo que fuera.
Eso es.
Oye, si fuera un rito iniciático o un rito o simplemente un encargo, como dices tú, de una determinada serie de barbaridades, de delitos al cabo del mes para llevar un vídeo a su jefe o a quien comande esa asociación, desde luego de intenciones torticeras e ilegales, ¿quién podría estar por detrás? No en este caso, pero en casos parecidos a este, ¿quién se encuentra detrás de estos encargos, de estas asociaciones de malhechores?
Sí, se habla siempre de nazis, se habla siempre de los skins, de la ultraderecha, de gente que pulula por esos lugares. Él tenía la cabeza rapada, es un signo, ¿no?, de que fuese ya perteneciera a un núcleo y una células especiales, ¿no? Pero yo creo que ahí están muy mezclados, ¿no? Y no me extraña nada, siendo los rusos, centroeuropeo, está mucho más cercano a esa ideología, mucho más cercano a esas ideas que no otro que esté un poco más alejado de ese centro, ¿no? El centro es, y se está viendo, además, yo conozco amigos que van además a ver y a estudiar los movimientos nazis de jóvenes hoy día en Alemania, y están viendo cómo el desarrollo y la evolución del neonazismo va a toda vela.
¿Y a qué se dedican? Porque una cosa es que uno tenga tan poco cerebro de convertirse a la ideología nazi o neonazi, que tenga el cerebro rapado por fuera y por dentro, pero quiero decir, en esas tenidas que pueden tener, en esas reuniones, en esas fiestas o lo que tengan cuando se vean en conjunto, en grupo, ¿para qué? ¿qué hacen? ¿De qué viven? ¿A qué se dedican?
No, la formación que reciben va más lejos, ¿eh? Primero están formando recios militares, o sea, la formación de un nazis en condiciones que pertenece a aquello y vive por aquello y además se reúne con la gente que está así y están perfectamente formados, yo me acercaría más a los inicios de los marines. Acuérdate, aquel que no tenía nada que hacer y tal, pues se apuntaba a los marines americanos y ahí dentro hacían verdaderos hombres recios, hombres que saben morir y hombres que saben prestar naturalmente un servicio. Todo eso enfocado a la línea de pensamientos y de ideas que tiene el neonazismo, pues indudablemente eso causa, yo no digo temblor ni miedo, pero sí un poco de pensar, hace reflexionar, ¿eh?
Antes has deslizado que el origen, o por lo menos la nacionalidad, o el origen del agresor, del menor de edad, podría ser ruso. Bien es cierto que oficialmente no se ha desvelado su identidad,
no se ha desvelado, ¿no?
Pero ¿qué podría tener un ruso en España en contra de un oriental? Es que
no sé, puede ser ruso, pero puede ser hijo de españoles, era rubio, en fin, ese color no circula mucho entre los hombres españoles, los nativos, o al menos los que... Pero indudablemente que las ideas son muy muy introducidas, o sea, son aprendidas, pertenecen naturalmente a un fenómeno psicológico y fisiológico del ambiente. El entorno ambiental y la educación de esa persona hace falta estudiarlo, dónde está el inicio de esas ideas, cómo fructifican y cómo evolucionan y se desarrollan en un menor, en un chico que posiblemente el día de mañana, pues a lo mejor digas, hay que ver cómo era yo y lo que me hacían hacer o lo que yo hice sin que me lo dijera nadie.
¿Es posible que se haya aprovechado para grabar en vídeo y subirlo a la red social de YouTube el hecho de que él fuera menor y, por lo tanto, la pena a la que se pueda enfrentar vaya a ser, en cualquier caso, más pequeña que si fuera un adulto?
No es que sea ni más pequeña ni más grande, porque a los menores no se les castiga, se lo que se colocan se hacen medidas correctoras, se aplican medidas, sí. Y no, pero no hay condenas así de esa forma como ocurre con los mayores, ¿no? Pero que no pueden estar mucho más tiempo del limitado, hay un tiempo limitado por ser menor, ¿no? Y además se estudia mucho dentro de, se estudia la cultura, se estudia la forma de ser, se estudia su propia psicología, y creo que hoy día eso está bastante bien encaminado para que se pueda reintegrar y reinsertar un individuo en la sociedad, ¿no? Pero yo dudaría mucho, además, de cómo ha empezado. Estudiaría muy a fondo, además, el hecho de dónde se inicia toda esta cuestión, dónde está esta situación educativa, cómo se empuja, quiénes son los que la proceden y quiénes son los que las enseñan. La docencia de este tipo tiene que ser un poco especial, ¿no?
Todos podemos ir en un transporte público y encontrarnos ante un espectáculo tan bochornoso y tan dantesco como el que se vio el otro día en este vagón del metro de Barcelona. Digo como público, algún día quizá también como víctima, Dios quiera que no, pero ¿no te sorprendió un poco la bastante pronta colaboración ciudadana de quienes iban en el metro tratando de parar a una persona que estaba demostrando que era una máquina de matar?
Sí, sí. Además, se ve por detrás incluso la participación ciudadana en mujeres, ¿eh? Sí. Que fueron a intervenir. Pero había allí dos personas, por lo menos una estaba con una máquina en la mano. Yo no sé qué es lo que estaba haciendo, pero esa grabación o la estaba haciendo con una máquina, con el móvil o con lo que quiera que fuera. Pero estaba pendiente de lo que se estaba haciendo. Y además, tardaron minutos en que aquello estuviera subido arriba a la red. O sea, que en definitiva eso estaba pensado, hacerlo así y colocarlo así.
¿Tú qué recomiendas a cualquiera de nuestros oyentes que se encuentre en la calle, en un transporte público como es en este caso, y ve una agresión en ese momento? ¿Es conveniente intervenir para salvar al agredido? ¿Es más inteligente apartarse y, no sé, dar la espalda a lo que está ocurriendo?
Hombre, dar la espalda no sabemos dar la espalda. No, lo que pasa es que no sabemos si estamos acompañados y si puede servir. Yo he visto muchas veces, no una ni dos, sino bastantes veces, la intervención de alguien en una pelea y después resulta que el agredido y la víctima es el que se ha colocado entre los dos litigantes. Eso es, ¿por qué? Porque si sale una navaja a relucir, la puñalada se la lleva el que está más próximo, y el que está más próximo es el que intenta separar. Pero siempre, si está solo, es conveniente que llame a la policía inmediatamente y que vaya tomando todos los datos posibles, porque lo lógico es que le den un golpe a él. Pero si va acompañado y tal, siempre hay gente que se mete por medio y siempre hay gente que aguanta, que separa, que sujeta al más difícil, al que de verdad intenta intenta llevar la cabeza a agredir, ¿no? A aquel que va más fuerte, con más fuerza hacia el otro. Pero en definitiva es peligroso meterse por medio, es muy peligroso.
En fin, qué triste y qué habitual que se está haciendo, y más todavía cuando se están pudiendo subir vídeos de este tipo en agresiones de todo tipo. Incluso en los colegios o fuera de los colegios con los alumnos. Salvador Ortega, la semana que viene más.
Si Dios quiere.
Gracias.
Hasta la semana que viene.